bien. Así hablando aquí de amigos buenos y malos. Si uno tiene amigos malos, le hace más rebelde contra Dios y contra los padres. Si tiene amigos buenos, entonces le acerca a Dios y le hace respetar y honrar más a los padres. Y la cosa anda muy bien cuando tenemos buenos amigos. Así que amigos es necesario tenerlos, ¿verdad? Como vamos a ver en estos versículos. Pero el diablo se aprovecha de nuestro deseo de tener amigos para darnos malos amigos y alejarnos de Dios y alejarnos hasta de nuestros padres. Y así tenemos que reconocer quiénes son engañadores, quiénes son amigos falsos y entonces quiénes son amigos buenos. La semana pasada, con los adultos que estamos aquí, miramos ya los primeros tres versículos que dice de Proverbios 1:10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Cuidado cuando tus amigos son pecadores. Ahora, todos pecaron, todos somos malos, ¿verdad? Pero hay algunos que no quieren arrepentirse, que quieren vivir una vida pecaminosa, y está diciendo, si ellos te inviten para hacer cosas que serán malas, no consientes, ¿verdad? Dice allí. El hecho es que es difícil porque queremos ser populares, aceptados, y no queremos ser raros o diferentes. Todos queremos ser aceptados por personas, pero dice, no, si tú quieres alabar a Dios, vas a ser diferente que los amigos, especialmente si son pecadores, como dice allí. Y entonces dice, es tu decisión, no consientes. Versículo 15. Hijo mío, no andes en camino de ellos, aparta tu pie de sus veredas. Lo que quiero apuntar aquí es que es tu decisión. Dios no va a venir al cielo y agarrarte por el pelo y apartarte de malos amigos. Dice, es tu decisión. Decide apartarte de malos amigos. El hecho es que nadie puede forzarnos a amar a Dios más que los amigos. Dios no viene, tú me vas a amar a mí, no vas a amar tus amigos malos. No, Él no le va a forzar, pero es tu decisión. Cristo es mi mejor amigo, y si alguien desagrada a Cristo, mi mejor amigo, yo no quiero ese para ser mi amigo. Eso le pasa, que si usted tiene ciertos amigos y otros ofenden a tus amigos, usted decide, mira, usted no es mi amigo si usted va a ofender mis amigos, porque yo quiero mis amigos. Y si Dios es tu mejor amigo, si Cristo es tu mejor amigo, y otros están ofendiendo a Dios, entonces tenemos que decir, mira, si usted va a ofender a mi amigo, al Señor, entonces no podemos andar juntos. Tú no puedes ser un buen amigo mío si no vas a ser amigo del Señor también. Así aparta, dice, tu pie de sus veredas de los malos amigos, pero es nuestra decisión. Y entonces, en Proverbios 19:27, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Hay ciertas enseñanzas que nos vuelven en contra de Dios y vuelven en contra de los padres. Si usted tiene amigos que se burlan, se ríen de la iglesia, o si tú lees mucho la Biblia, se burla de ti por leer mucho la Biblia, o tú no quieres hacer las cosas mundanas porque quieres agradar a Dios y se burla de ti por querer agradar a Dios, entonces dice, cesa de oír sus enseñanzas, cesa de oír sus críticas, porque si no van a hacerte divagar de razones de sabiduría. Terminamos la semana pasada mencionando que eso es el caso del autor. El autor es Jesucristo, es el Espíritu, pero el escritor de Proverbios es ¿quién? Es Salomón, el más sabio de la tierra. Pero ¿qué pasó al final de la vida de Salomón? Sus mujeres le alejaron su corazón del Señor. Él tenía muchas amigas, 1,000 mujeres y concubinas, ¿verdad? Él quería muchas amigas. Y las amigas le volvieron su corazón en contra del Señor. Comenzó a adorar los dioses de sus esposas y concubinas. Y es lo que pasa con nosotros. Si no vamos a tener buenos amigos, vamos a tener malos amigos. Y cuando veo jóvenes o adultos que pierden interés en las cosas de Dios, ya no quieren servir al Señor, no quieren ganar almas, casi siempre es porque están hablando con alguien. Están escuchando críticas de otros, están escuchando burlas de las cosas de Dios, están escuchando que ellos deben ir con ellos para hacer malas cosas y no ir tanto a la iglesia. Entonces, lo que están escuchando de amigos les divaga su corazón del Señor, aleja su corazón del Señor. Que sepas eso. Tú vas a decidir, ¿Cristo va a ser tu mejor amigo o vas a tener amigos mundanos que te alejan de Cristo? No puedes andar con un pie en el mundo que va para amigos del mundo y un pie con Cristo en la palabra de Dios, porque estarás ya determinando, dice Mateo 10, no puedes tener dos señores, amarás uno o el otro, y en cada caso, por un tiempo, hay muchos que vienen a la iglesia, pero todavía tienen amigos mundanos, por un tiempo, pero tarde o temprano, dejan los amigos mundanos y se entregan al Señor, o después de un tiempo, dejan al Señor y siguen con sus amigos mundanos. El problema, como dije la semana pasada, que ya tengo 65 años de edad. He visto muchos jóvenes, yo he tenido muchos amigos en mi vida, pero tarde o temprano, los amigos que uno tiene en una etapa de la vida, te dejan en otra etapa. O tú, por mudarse o lo que sea, les dejas ellos, pero los dos van por dos caminos diferentes, mientras que hay uno que está contigo hasta la eternidad, es tu amigo Jesús. Así que tienes que determinar, voy a estar con un amigo que está conmigo por toda mi vida. Y debo decir a los jóvenes que también hay un amigo y una amiga que usted va a tener por toda la vida, hasta que mueras o ellos mueren. Y esos son tu mamá y tu papá, tus padres. Tú puedes tener amigos en tu juventud y una mamá y papá, y vas a separarte tarde o temprano de los amigos de tu juventud y llegar a la edad de carreras. Y entonces vas a tener amigos durante tu universidad y tu carrera, y mamá y papá todavía están allí. A lo mejor tú no quieres que sean tus amigos, pero ellos quieren ser tu amigo porque es tu mamá y papá. Y entonces tú vas a cambiar de carreras y esos amigos salen y mamá y papá van contigo a la otra carrera. Mamá y papá, haz que ellos mueren o tú mueres, quieren ser tus amigos en la tierra. El hecho es que muchas veces, ¡ay, este es mi amigo! ¡Este es mi amigo! ¡Vamos a ser fieles! Yo no sé cuántas veces, graduados de high school. ¿Has escuchado sus testimonios de los graduados de high school? ¡Nosotros somos amigas y amigos por la eternidad! ¡Amén! Y no pasa ni dos años, un año a veces, en la universidad, y ya tienen amigos de la universidad, y los de high school están allí en otra vida. ¡Ay, pero mis amigos de universidad son para la vida! Hasta que mi amigo en la universidad se casa con su amiga, yo me caso con mi amiga, y ya los dos vamos en dos caminos para formar dos familias diferentes, y los amigos de la universidad se separan. Y llegamos, como digo, al trabajo, y entonces ya, ¡ay, mira! Somos dos parejas, todavía sin hijos, y vamos a salir cada noche para jugar, para ir a un cine, o para ir a un restaurante, o lo que quiera. ¡Oh, somos buenos amigos! pero ya uno tiene hijos, otro tiene hijos, están tan ocupados con los hijos, que ya muchas veces los hijos no se llevan, y entonces los padres no se llevan bien, cuando los hijos no se llevan bien, y van por dos direcciones. Pero toda la vida hay mamá y papá y el Señor contigo. El Señor eternamente, mamá y papá siempre. Piensa eso, no te engañes con amigos del mundo, especialmente si son malos, ¿ok? Cesa de oír las enseñanzas que te hagan divagar de razones de sabiduría. Luego, seguimos aquí entonces en capítulo 12, versículo 24. Vamos a leer esto juntos con los malos amigos, ¿verdad? Para reconocer qué son características, para saber qué es bueno y qué es malo. ¿Ok? Proverbios 19, 27 hemos hecho. Ahora 22, 24. Si quieres leer conmigo, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Primera señal de que el enemigo es malo, es machista, iracundo. No sé cuántas muchachas especialmente quieren un hombre guapo y fuerte, ¿verdad? Y que puede pelear con los otros jóvenes varones y ganar las peleas. Esa es la clase de hombre con quien quiero casarme. Se casan y él está peleando con ella, como peleó con sus otros amigos. Dice, ¿qué pasa en mi matrimonio? Te casaste con un iracundo. El hecho es que tenemos que tener cuidado, dice allí, de los que no son pacientes, de los que son hombres de enojos, y especialmente ya siendo joven, que no aprendas sus maneras. Porque tu hijo viene a la casa y está irritado y gritando y peleando, lo aprendió de algún lugar. Lo aprendió de algún lugar, ¿verdad? Muchas veces así son sus amigos que se pelean y se discutan y entre ellos. A veces sus amigos están en la tele. Y allí está mirando mucho de cines y muchas películas y mucho de cómo pelean y debaten. Y entonces, mira, el hecho es que tenemos que reconocer que aprendemos a reaccionarnos conforme a las personas con que estamos. Muchas veces por lástimas de los padres, si padres se pelean y usted se casa, usted se pelea porque así está bien de los padres. Qué mal ejemplo. Pero el hecho es que muchas veces es solamente con amigos del mundo que nos han enseñado cómo reaccionar a las dificultades. Y tenemos que decir, Señor, ayúdame a reaccionar como Cristo, manso y humilde de corazón. Pero lo que más nos influye, si no estamos mucho en oración y con Cristo, lo que más nos influye son nuestros amigos. Y si ellos siempre están peleando, discutiendo, y respetamos el que grita más y gana la pelea, nosotros vamos a querer ser como él. Llegamos a casa y gritamos y peleamos también como ellos hicieron. Pero aquí tenemos, primero, cuidado con personas iracundas, vulgares, violentos, de enojo, dice allí. Proverbios 24, versículo 21. ¿Quiere leer eso conmigo? Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos. ¿Qué es un veleidoso? Entonces, ¿verdad? Esto significa, viene de la palabra cambiar. Es uno que no puede estar contento con donde está, siempre rebelde de su situación y siempre quiere cambios, ¿verdad? Mira, yo voy a salir de esta casa y yo voy a... este jefe en el trabajo me molesta y siempre está molesto con todo, descontento con todo, que se pone rebelde y no puede trabajar con nadie, no puede vivir con sus padres y estar contento, no puede estar en una iglesia y estar contento, siempre es veleidoso, siempre quiere cambios. Allí va a ser mejor para mí. Allí va a ser mejor para mí. En este trabajo, en otra iglesia, en otro hogar. Y muchos son veleidosos. Y dice, cuidado con los que son veleidosos, que nunca están contentos con las autoridades sobre ellos, porque entonces nunca estarán contentos con la autoridad de Dios sobre ellos. Van a ser veleidosos y cansarse de que Dios está diciendo que no digan mentiras, que no roben, que no hagan cosas mundanas, y van a ser veleidosos y querer cambiar para otra autoridad más que la autoridad de Dios, de los padres, del jefe que tiene, de la escuela y el maestro que tiene. Nunca va a someterse a ninguno porque es veleidoso allí. Entonces, Proverbios 26, 19, otra cosa que muestra que es un mal amigo. ¿Quiere leer conmigo? 26, 19. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. ¿No has tenido supuestos amigos que vienen detrás y ¡pum! Te pega y entonces dice, ¿por qué hiciste esto? Era una broma. No era una broma muy agradable, ¿verdad? O te dice mentiras, te engaña, ¿verdad? Eso fue una broma y tú estás ya avergonzado de lo que pasó y a lo mejor dañado por lo que pasó. Dice allí entonces, cuidado con el que engaña a su amigo. Hay muchos engañadores, pero ¿cómo va a saber si uno está engañando o no? Mira el próximo versículo, Proverbios 26, 24 y 25. ¿Quiere leer? El que odia disimula con los labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Lo que pasa es que engañoso significa que me puede engañar a mí. Y los jóvenes no tienen bastantes experiencias con engañosos para saber que este es un engañoso. ¿Cómo va a saber? ¿Cómo puede un joven tener prudencia, sabiduría para distinguir y saber, cuidado con este es un engañoso? ¿Cómo puede saber si usted es un joven y hasta ahora tus amigos han sido buenos y ya te caes con engañosos y te hace parecer que son buenos amigos, pero tú no ves que no son buenos amigos? ¿Cómo puedes saberlo? ¿Cómo puedes saberlo? Si usted es joven y no tiene la experiencia para distinguir quién es un engañoso. Es que por eso Dios te dio padres que han tenido experiencia. Y Proverbios 1 comienza diciendo, padres, enseña a los hijos prudencia. Porque son simples. La palabra simple es el que no ha tenido experiencia, que no tiene conocimientos. Lo más probable es que tu mamá y tu papá han enfrentado engaños en sus vidas, han sido engañados. A lo mejor tenían amigos que les engañaron y creyeron que eran buenos amigos y luego les engañaron. Y ellos muchas veces mira ese novio, esa novia, ese amigo, esa amiga. Dice, hijo, ese amigo, esa amiga no es bueno. ¿Cómo sabes tú? Tú tienes que conocerle. Mira, hijo, he tenido experiencias en mi vida con personas como él y ella y son engañosos. Créemelo. ¡Ay, tú no sabes! ¡Tú no! Allí tienen problemas los jóvenes. Porque Dios les dio padres con experiencia para enseñarles prudencia y para advertirles, porque siempre hay señales. Siempre hay señales. A veces es una mirada, a veces es que allí dice en Proverbios, cuidado con el que guiña con el ojo, ¿verdad? Como, voy a decir algo a tu papá, ya verá. ¿Eh? ¡Hey, señor! ¿Cómo está usted? y te guiña con el ojo porque está, y papá y mamá no son tan ignorantes, han visto los que guiñen con el ojo. Y a veces hay señales con las manos, ¿verdad? Tenía un problema en el colegio cristiano hace varios años que yo no sé qué señales hicieron, pero a veces uno levantaría su mano, pero haría una señal con la otra mano, otros jóvenes, de tal cosa, y sabía que estaba engañando, tratando de engañar al maestro. Y los maestros no eran tan tontos. Dice, ¿por qué estás haciendo esta señal a los otros jóvenes, verdad? El hecho es que muchas veces los padres han engañado a otros, ¿verdad? Entendemos los engaños de nuestros hijos porque éramos nosotros engañadores antes de conocer más al Señor. Y por eso los jóvenes están haciendo lo mismo que hicimos nosotros. Y en otras ocasiones hemos sido traicionados, engañados. Una mujer tenía un novio que parecía muy bueno y más tarde miró que solo quería usarla y engañarla. Un joven tenía una novia y miró que esta novia realmente solo quería su dinero o quería placer con él para salir y hacer cosas, ¿verdad? Y ya han estado engañados. Por eso pueden ver la clase de persona que te engañan. Primero necesitas conocer la palabra de Dios, acercarse mucho a Dios en oración. Señor, ¿qué es tu voluntad? Pide sabiduría. Si no lo tienes, el Señor da abundantemente. El Señor te ayuda para darte sabiduría, pero muchas veces Dios usa personas más grandes. El joven sabio dice, mamá y papá, tengo este amigo, ¿qué es tu opinión? ¿Debo seguir saliendo con este amigo? La mayoría de los jóvenes no hacen eso. Porque dice, a mi mamá, mi papá no le va a gustar a este joven. Yo sé, tú ya sabes que hay algo que no está bien, ¿verdad? No sabes qué es, pero tú ya sabes, por eso no quieres presentarlo a tus padres. Pero el hecho es que Dios nos dio pastores, maestros y más que nada padres que pueden vigilar un poco, pueden mirar cosas de sus actitudes, de su manera de hablar, de su manera de peinarse, su manera de vestirse. Todo eso dice mucho. Ah, no dice nada. Mamá y papá, tú no quieres a mi amiga o mi amigo solo por la manera que se viste. Bueno, se viste de una manera que muestra rebeldía, ¿verdad? Y muchas veces jóvenes no creen eso, no se convencen de eso, pero los padres han tenido experiencia con eso. Y por eso mire que eso demuestra una actitud. La manera que habla, la manera que sonríe, la manera que se viste. Mis hijos no sé cuántas veces se irritaron con nosotros. Porque yo a veces esperé un rato, pero mi esposa una vez que ya tenía sospechas de alguien, lo dijo rápido a mis hijos. Y ellos casi siempre con su mamá dijeron, ¿cómo puedes determinar su carácter de esta persona tan rápido? Solo le conoces por 10 minutos. Con 10 minutos es bastante para ver ciertas cosas de su carácter que veo que no es bueno, ¿verdad? El hecho es que cuando miren a veces cómo tratan a su mamá y papá, cuando miren cómo trata los padres, tus padres, cómo tratan tus amigos, tus padres, cómo tratas tú los padres de tus amigos. Eso muestra mucho de tu carácter. Si usted no solo quiere ganar el favor del otro joven, pero el favor de sus padres, y el favor de los padres de sus amigos, y entonces se ve una sinceridad, se ve honestidad. Y los padres notan si tu amigo o tu amigo no quiere nada que ver con ellos, o les habla a ellos un poco crudo, entonces dice, mira, a ti no te gusta mi amigo, ¿por qué no? mira la manera que tu amigo me trata, ¿verdad? El hecho es que los padres, Dios les ha dado padres para enseñar prudencia, sabiduría. ¿Cómo puedes saber que alguien es engañoso? Pregunta una persona mayor para observar un poco. Y tú vas a aprender de ellos lo que es sabiduría. Así, los que disimulan, el problema es que algunos aprenden de cosas difíciles. En Segunda de Crónicas termina el libro de, termina el libro de Primera de Crónicas, Primero de Reyes, termina con Primero de Reyes. Pero en Segunda de Crónicas tienes Josafat y Acab. Josafat es el rey del sur y Acab es el rey del norte. Josafat es muy bueno en el sur, Acab es muy malo en el norte. Pero el hecho es que Josafat dio su hijo para casarse con la hija o la hija para casarse con el hijo de Acab. Hicieron una liga de matrimonio y entonces un día Acab dijo, Josafat, somos compadres, venga conmigo a una batalla contra un enemigo. Y Dios dijo a Josafat, no vayas con Acab a las batallas, no debieras haber hecho esta liga de matrimonio. Más tarde, una sobrina, llega a ser sobrina de Josafat, cuando muere Josafat, llega a ser la reina y mata toda la parentela de Josafat. Mata todos los príncipes, todas las princesas, solo queda uno, Joás, vivo, ¿verdad? Una historia larga, pero horrible lo que pasa. Pero viene Acab y dice, Josafat, somos compadres, vamos a ir a batalla juntos. Y entonces dice, vístete tú como rey, pero yo voy a vestirme como un soldado típico, porque ese otro que nos batalla en contra de nosotros quiere matarme a mí, así que no puedo vestirme como rey. Y puso a Josafat como el rey de todos, porque sabía que el enemigo iba a atacar el que estaba vestido de rey, engañando a Josafat para que Josafat fuera atacado, y fue atacado. Pero el rey de los enemigos dijo, no mates a ninguno, ninguno me interesa, sino Acab. Y así cuando se dieron cuenta que Josafat no era Acab, aunque le maltrataron, le dejaron en paz, y entonces solo por la obra de Dios, alguien al azar tiró una flecha y ¡pum! Y cayó en Acab y le mató. Pero el hecho es que Acab engañó a Josafat y casi le costó la vida. Más tarde, como Josafat quería ser amigos de Acab, la nieta de Acab llegó a encargarse de los dos reinos y mató todos los nietos de Josafat. Una cosa tremenda, toda la historia de malos amigos que disimulan. ¿Qué es un buen amigo entonces? Eso más positivo, ¿verdad? ¿Eres tú un buen amigo? ¿Son tus amigos buenos amigos? Proverbios 17:17. Vamos a leerlo aquí entonces. Reconoce que es un buen amigo. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En las hojas allí creo que cambió un versículo para arriba y vamos a leer Proverbios 27:17 con eso. Era el último versículo en algunas hojas. Hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Un amigo siempre debe estar allí para animar a un amigo que está en dificultad y pruebas. Allí tenemos el ejemplo de Jonatán y David. David estaba ya rey, Saúl quería matarle, pero Jonatán, su amigo, se fue y Saúl casi quería matar a Jonatán por ser el amigo de David. Más tarde entonces Jonatán fue e hizo un pacto con David. David, si tú mueres primero, yo voy a tratar a tus hijos bien. Si yo muero primero, tú prometes tratar a mis hijos bien. Y un hijo de Jonatán era Mefiboset. El pastor Esteban estaba hablando, me parece, de Mefiboset el domingo. Pero aquí tenemos que David y Jonatán hicieron un pacto, y aunque casi costó la vida de Jonatán, Jonatán estaba allí para David, para animarle, para ayudarle, para protegerle. ¿Qué si otros fuera de la iglesia critican tu familia y amigos aquí en la iglesia? ¿Tú les defiendes? No, esos son hermanos de la iglesia. Tú no debes hablar mal de hermanos de la iglesia. Este es mi amigo el pastor. Este es mi amigo el maestro de escuela dominical. Este es mi amigo porque es un hermano en la iglesia. O tú vas riéndose con ellos de los fallos y cosas malas de nosotros, ¿verdad? Que somos tus amigos. ¿Qué clase de amigo eres? El hecho es que un amigo ama en todo tiempo. Y así eres amigo del Señor Jesús. Si alguien habla mal de tu Señor, a mí no me gusta ni siquiera la manera un poco española de estornudar, y siempre un cristiano, ¿verdad?, dice si estornuda y quiere decir salud, dice algo como salud. Pero ustedes posiblemente crecieron en pueblos como en España, donde no dicen salud, dicen Jesús, ¿verdad? Y a mí no me gusta eso. Es que considero el nombre de Jesús como un nombre especial. Pero a veces critican la iglesia, a veces solo usan el nombre de Jesús sin pensarlo mucho. ¿Y qué dices tú? Muchas veces nada. En inglés especialmente, cuando quiere decir una palabrota, mi papá era bien crudo y vulgar, como policía y muchos del colegio así, y diría, oh, Jesucristo, ¿verdad? Y como una palabra vulgar. En inglés especialmente suena muy fuerte eso. Pero el hecho es que no les importaba, y muchas veces cristianos se callan. Pero si Jesús es tu mejor amigo, vas a querer decir, estás usando el nombre de mi amigo. Es que trate mejor a mi amigo, por favor, ¿verdad? Oh, tú eres un tonto. A lo mejor soy un tonto, pero ese es mi amigo. El hecho es que debemos amar nuestros amigos aquí y así arriba. Y si tú eres un buen amigo, amas en todo tiempo, aun cuando gente te critica a ti por ser fiel a la iglesia o por seguir mucho a Jesús. Proverbios 18:24. Quiero leer allí, está un poco abajo, ya. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. El hecho es que muchos hablan de que son tus amigos, pero ¿cómo lo demuestras? Tú dices que eres amigo de los hermanos de la iglesia o de Jesús, pero ¿cómo lo muestras? El que es amigo lo muestra como amigo. Otra vez David, van a ver cuando el pastor Esteban está predicando la vida de David, estaba hablando este domingo pasado de uno que era muy peleón, muy guerrero, ¿verdad?, el hermano de Joab. Pero el hermano Joab, aunque era muy peleón y defensor de David por un tiempo, más tarde abandonó a David, y al final de la vida, David dice, Salomón, con tu sabiduría, trata a Joab con lo que merece y de verdad le mata. Pero el hermano de Joab también es peleón, pero David tiene tres hombres valientes que le defienden hasta la muerte. Y uno es ese hermano de Joab. No era muy cristiano, pero era un buen amigo, ¿verdad? Hasta agarraba su espada, dice, y estaba luchando contra 300 filisteos, y así su mano se pegaba a la espada, defendiendo a su rey, y mataba 300 a la vez, y llegó a ser el más grande de todos los valientes de David. Tenía tres valientes, y eso era el más grande de todos. El hecho es que este es un amigo, que está a tu lado y te muestra amigo, cueste lo que cueste, para ayudarte, servirte. Luego, para terminar, Proverbios 27:10. ¿Quiere leer? No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es un vecino cerca que el hermano lejos. Creo que era Tania, puede decir a Tania la respuesta, porque dice, ¿qué quiere decir este versículo? Y aquí es la predicación. Así que, aquí dice, no dejes al amigo ni el amigo de tu padre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, mire un ejemplo en la Biblia, 2 Crónicas 2:3, aquí tiene. Envió a decir Salomón a Hiram, después de la muerte de David, Salomón quería hacer el templo y un palacio para sí mismo. Envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro, haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. Dijo, mira, no hay nadie aquí que tiene madera como tiene Ciro. Yo casi no conozco Ciro, es un viejo, pero era un amigo de mi papá David. Y si es amigo de mi papá, tiene que ser un buen hombre. Así que yo voy a ser mi amigo de Hiram y voy a pedirle que me mande leña. Versículo 11, ¿cómo responde Hiram? Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón. ¿Por qué Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos? ¡Wow! ¡Qué alabanza! Hiram está alabando a Salomón porque ve que si Salomón quiere ser amigo de viejos, él es un hombre sabio. Él es un hombre sabio. Ese es uno que es bueno. El hecho es que hay que buscar amigos sabios, maduros y experimentados. Recuerdo Roboam, el hijo de Salomón, cuando tenía que hacer decisiones, buscó consejo con los viejos y dice, ah, ustedes no saben nada, y aprobó los otros amigos más jóvenes. ¿Qué creen ustedes? Siguió el consejo de sus amigos jóvenes. ¿Y qué pasó con Roboam? Se dividió el reino y todos le dejaron. El hecho es que debiera haber mirado que debe respetar los mayores y tratar de ver si los mayores te respetan. Si puedes ganar el respeto de los mayores, tú has ganado mucho en la vida y vas a avanzar mucho en la vida. Pero los que dicen, no, estos son amigos de mi papá, ellos son viejos. A lo mejor son viejos, experimentados, y serían los mejores amigos para ti. No dejes tu amigo. Si es un amigo, que sea fiel. Si es un buen amigo. Pero no dejes los amigos de tu padre. Personas grandes. Si tú puedes ganar la confianza de los viejos en la iglesia, los ancianitos, de los mayores, tú eres un buen joven. Tú eres un buen joven. El hecho es que yo recuerdo cuando estuve en Valencia, en España, por un año, teníamos muchos problemas con algunos pequeños miembros de la iglesia. Y algunos ya me querían echar de España de una vez. Aquí pasa eso con algunos. Pero de cualquier manera me querían echar de España. Pero todos los ancianos de la iglesia nos amaban, nos respetaban, les amamos, les respetamos. Y yo dije, ¿estoy haciendo bien o mal? Y miré que los que eran espirituales estaban a nuestro favor y nosotros amándoles y apoyándoles a ellos. Los más jóvenes que querían hacer cosas malas, querían cooperar con personas que no creen la Biblia y mezclar nuestra iglesia con iglesias que no creen la Biblia para tener conferencias con ellos, y dijimos que no, hay que seguir la Biblia. Y los mayores dijeron, usted hace bien, Pastor Ricardo. Y así que dije, gracias a Dios. Cuando dejé Játiva, todos los ancianos estaban llorando. Unos cuantos jóvenes aplaudiendo que nos fuéramos para ir a Rota, sur de España, para otros 8 años, ¿verdad? Para servir. Pero el hecho es que todos los viejos, incluso realmente nadie aplaudía, porque todos los más jóvenes ya habían salido de la iglesia. Se pusieron rebeldes contra el pastor, que era un anciano, y entonces ya se fueron porque quería un joven de su familia casarse con una jovencita que no era cristiana, y fueron allí a una iglesia bautista del sur, donde el pastor les casaba y dejaron la iglesia. Es que se veía su rebeldía. Pero el hecho es que Dios bendice a los jóvenes. Que yo puedo apuntarle ahora a jóvenes de nuestra iglesia que digo, este joven, Dios, si él sigue fiel, si sigue respetando a sus padres, amando a Dios, él va a hacer grandes cosas para Dios. Puedo nombrarte ahora dos o tres o cuatro jóvenes en la iglesia que de verdad aman a Dios. Y yo creo que ahora muchos dejan al Señor más tarde en la vida, pero si siguen, van a llegar a ser grandes cosas para Dios. Y hay otros que, ¡ay, qué me importa el pastor y lo que él opina! ¡Que tengo mis amigos! Y digo, estos jóvenes no van a llegar a ser grandes cosas para Dios, porque son rebeldes contra las autoridades en la iglesia, contra sus propios padres. Y eso no habla bien de ellos. Por eso el quinto mandato es honrar a los padres y tendrá larga vida. El hecho es que no deje sus propios amigos ni los amigos de sus padres, porque muchas veces, como aquí en esta iglesia, si yo tengo dificultades, ¿puedo yo ir a mis hermanos? Un hermano, mis hermanos están lejos. No. Muchas veces cuando me hacía falta un carro porque mi carro estaba roto, cuando una máquina está rota en mi casa, cuando necesito ayuda en algo, no puedo ir a mis hermanos. Yo busco amigos maduros en la iglesia porque ustedes son mis hermanos. Yo les amo, les quiero de todo corazón. Aquí entonces encuentro que un amigo cercano es mejor que un hermano lejano, porque así yo puedo ayudarles, ellos me pueden ayudar, y especialmente si son amigos de mi papá, entonces veo que personas mayores son mejores consejeros para mí. Que Dios nos deje hacer buenos amigos, especialmente Jesús, que sea nuestro amigo cercano para siempre, que sea siempre amigo de Jesús, Él es tu amigo. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias por estos versículos de amistad. Ayúdanos a estar advertidos de malos amigos y alejarnos de ellos por nuestra propia decisión. Aunque tenemos miedo que no van a respetarnos y apreciarnos y queremos tener amigos, pero ayúdanos, Señor, a estar dispuesto a alejarnos de amigos mundanos y buscar siempre, Señor, el consejo de amigos mayores, padres especialmente, y nuestro mejor amigo, Jesucristo, con la palabra de Dios, para guiarnos, Señor, para ser los siervos de Dios que tú quieres que seamos. Señor, ayuda que Jesús sea el mejor amigo de cada uno, en el nombre de Jesús. Amén.